llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Vuelo por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas, todos y todes a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcasts y Deezer. Pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Mario Castro, quien les habla es María José García, y bienvenidos nuevamente a La Pola Constitucional. El día de hoy tenemos una invitada supremamente especial, quien es Camila de Gamboa Tapias. Ella es doctora en filosofía de la Universidad de Brigham University en Estados Unidos, tiene una maestría en filosofía de la misma universidad, tiene un pregrado en Derecho en la Universidad del Rosario y es profesora asociada del Centro de Estudios sobre Conflictos y Paz de la Universidad del Rosario. Sus campos de investigación se centran en las relaciones entre la justicia transicional, la justicia restaurativa, la democracia, la memoria y los sentimientos morales. Bienvenida al programa, doctora Camila, ¿cómo se encuentra?
Muchísimas gracias, María José. Muy feliz de estar aquí contigo en este programa. Te agradezco muchísimo la invitación.
No, sed por venir, Camila. Hace poco les contamos a nuestros oyentes que Camila lanzó junto a la editorial de la Universidad del Rosario el libro Transición a la Paz y Responsabilidades de un Pasado Violento, donde se señala la relevancia de que las comunidades políticas que han sufrido pasados violentos asuman ciertas responsabilidades a fin de lograr una transición política que nos permita lograr una paz justa y duradera. Ella habla de que se inspiró en el conflicto armado colombiano y en su condición de mujer y ciudadana, y a su vez parte de concepciones filosóficas, jurídicas y políticas propias de las democracias liberales y de la justicia transicional. Así que ya para darle entrada a nuestra invitada especial, Camila, quisiera preguntarle por qué hoy, aún después del tiempo que llevamos de firmado el Acuerdo de La Habana, sigue siendo importante hablar de paz. ¿Cuáles son esas responsabilidades que nosotros como país, después del conflicto armado de casi más de 50 años, que nos ha dejado tantas víctimas, por qué hoy sigue siendo relevante hablar de paz?
Bueno, sigue siendo relevante hablar de paz, María José, porque continuamos en la guerra. El conflicto armado colombiano se ha desescalado. Es un conflicto que hemos ido, digamos, negociando a pedacitos con algunos de los actores armados, en algunos casos, digamos, con unas negociaciones más exitosas que otras desde los años 80 del siglo XX, pero el hecho de todavía que existan actores armados que todavía no hayan negociado la paz hace que sea muy difícil terminar el conflicto, especialmente porque las causas estructurales del conflicto, que tienen que ver con injusticias estructurales, sociales, económicas, políticas, continúan latentes, y además porque, y gracias pues por hablar del libro que acabo de publicar, que es Transiciones a la Paz y Responsabilidades de un Pasado Violento, lo que yo señalo en el libro, aunque no me refiero exclusivamente al tema colombiano, es que ha sido imposible, digamos, hacer una paz realmente grande, una paz realmente generosa, una paz que tenga en cuenta no solamente a los victimarios, sino a las víctimas del conflicto y a resolver injusticias estructurales de mucho largo aliento que no se han resuelto. Y por el otro lado, también es una paz como construida desde la exclusión democrática, en donde no queremos incluir nuevamente a poblaciones que merecen ser ciudadanas y ciudadanos plenos, pero además en donde no asumimos, que es la parte, digamos, el libro tiene dos partes. La primera parte tiene que ver como con las responsabilidades que tenemos como ciudadanas, ciudadanos y ciudadanes respecto de lo que ha ocurrido en el conflicto armado. Y ese es como un llamado de atención que yo hago a través del libro, además de mirar cada uno, digamos, de los modelos de justicia transicional y las razones por las cuales realmente estas pueden o no ampliar mejor o no la democracia en Colombia.
Listo, estoy totalmente de acuerdo con usted y me gustaría que profundizáramos un poquito en lo que hablábamos de que, bueno, casi que cuando firmamos el Acuerdo de La Habana pensamos que ya con la desmovilización de las FARC y de que estábamos cerrando un capítulo con una de las guerrillas más antiguas de Latinoamérica, casi que todos nos creímos el cuento de que ahora íbamos a vivir todos en paz. Desde ese momento ya nuestra vida iba a mejorar, se iban a cerrar todas las heridas, pero como usted muy bien lo menciona, esa paz integral y verdadera aún no ha logrado consolidarse en un 100%, no solamente porque aún hayan actores armados que sigan en el panorama, sino también por lo que usted mencionaba, y es que no ha sido aún posible lograr una paz integral, verdadera, que se haya aplicado y que haya logrado una reparación de las víctimas, una paz grande en la que quepamos todos. Entonces quisiera preguntarle un poquito de cuál cree usted que han sido esas falencias, cuál cree que son esos vacíos que aún tenemos por llenar con el acuerdo.
Bueno, una cosa que es muy interesante es que nosotros, el Acuerdo de La Habana se hace luego de una experiencia muy rica en negociaciones, no solamente en el caso colombiano, sino también en el plano internacional. Nosotros, de alguna manera, tuvimos la posibilidad de recoger todas esas experiencias y aprender de ellas para que en el Acuerdo de La Habana, digamos, no se cayera en los mismos errores que se cayeron en otras negociaciones. Y aquí, pues, hay que mencionar la Ley de Justicia y Paz, que fue la negociación que se hizo durante el gobierno de Álvaro Uribe con las Autodefensas Unidas de Colombia, que además es un caso, digamos, excepcional, porque nunca se había negociado con un actor armado que de alguna manera fuera como una especie, digamos, de actor que a veces protegía el statu quo, sino era con las guerrillas que se negociaba. Pero esto nos mostró cómo un modelo de justicia transicional tiene que ser integral, tiene que tener instituciones creadas para simplemente trabajar en estos temas, y donde hay cuestiones muy interesantes, y es que se puso en el centro de las negociaciones a las víctimas, se consideró que todos aquellos que eran responsables de acciones violentas graves durante el conflicto, o en razón del conflicto, tenían que comparecer, digamos, ante estas instituciones. Pero una cosa que es importantísima es que no solamente se creó un sistema de justicia transicional para lidiar con ese pasado y para responsabilizar a los perpetradores por lo que había ocurrido y para, como señalas tú, reparar a las víctimas y conocer la verdad, sino que se consideró que era necesario también un problema de justicia distributiva que en Colombia, digamos, no nos hemos hecho cargo, y es que todas esas injusticias estructurales, económicas, políticas, era importante incluirlas en el acuerdo. Y por eso están los otros puntos del acuerdo, de la reforma rural de integral, de la participación, de la garantía de la participación política, obviamente del punto de víctimas, de cómo se desmovilizan y se reinsertan a la vida civil estos perpetradores. Entonces, por eso es como tan importante, digamos, pensar que ese acuerdo sí fue integral, no solamente en las medidas del sistema de justicia transicional, sino también de las injusticias sociales históricas.
Claro que sí, Camila. Hay algo muy interesante en lo que usted menciona, y es que usted habla de que este tema de los procesos de paz, de la justicia transicional, no es un tema nuevo en Colombia, no inició con los acuerdos de La Habana, sino que también tiene otros antecedentes que se remontan a la Ley de Justicia y Paz que se dio en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con la AUC. Entonces quisiera que nos adentráramos un poquito más en ese tema de la justicia transicional, no solamente respecto a sus antecedentes, sino también volviendo a preguntarnos, ¿qué es eso de la justicia transicional? Yo creo que es un tema central, medular, en todo el tema del conflicto armado en Colombia, creo que a su vez todas las heridas que se han derivado del conflicto que hemos vivido nos han puesto en una situación muy difícil en la que creo que como colombianos se nos ha dificultado generar ese diálogo entre esa tensión entre paz y justicia. Lo pudimos ver en el plebiscito del 2016, que también permeado por distintos intereses políticos, por eufemismos y demás figuras influyentes en el país, se llegó a desvirtuar un poco la figura y muchas personas llegaron a comparar la justicia transicional con la impunidad. Entonces creo que es importante partir de qué es verdaderamente la justicia transicional y qué no es.
Bueno, esto es muy importante porque muchas veces se habla de este campo de la justicia sin entender muy bien todo lo que ella implica. Y obviamente en cada modelo de justicia transicional uno puede leer realmente cuáles son las apuestas y realmente cuáles son las garantías y las protecciones que se dan a las víctimas y también a los victimarios, digamos, para hacer esa transición. Es muy interesante mirar que esto, la justicia transicional, se habla de ella realmente a partir de los años 80, aquí en el vecindario. En los casos de Argentina, de Chile, de Perú, pero especialmente una de las cuestiones que se planteaban las organizaciones de derechos humanos después de estas dictaduras que ocurren casi que en todo el Cono Sur es qué tenemos que hacer con esos perpetradores. ¿Qué tenemos que hacer? Porque además era un modelo de justicia transicional que cerraba una dictadura, un régimen autoritario y venía a un régimen democrático. Entonces la pregunta que se hacían ellos es ¿qué debemos hacer con nuestros predecesores que cometieron graves violaciones de derechos humanos? ¿Simplemente dejamos pasar la página y hacemos amnesia como si nada ocurriera o se trata más bien de responsabilizarlos? Pero con una cuestión muy importante que se ve, digamos, en todos los casos en donde se aplica el modelo de justicia transicional. Y es que a diferencia de lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, en donde los aliados ganan la guerra e imponen las condiciones de la negociación y más que de negociación al sometimiento a la justicia, en este caso, la mayoría de los actores todavía tenían poderes. Tenían poderes políticos, tenían poder facto y tenían poder en las armas. Entonces, tiene que hacerse una negociación de carácter político en donde se obtengan ciertos beneficios para esos perpetradores, pero asegurar que efectivamente el régimen o no continúe o no vuelva a haber un nuevo golpe. Era una situación profundamente, digamos, complicada. Lo que es además muy hermoso es que quienes hicieron toda esta elucubración de cómo debía hacerse, fueron académicos. Se hicieron varias conferencias. Una se hizo en Aspen con la Fundación Ford y otra se hizo luego en el 94 cuando terminó Sudáfrica el apartheid. Y entonces apartheid y era la idea de cómo lidiar con el pasado. Entonces se trata de cómo lidiar con ese pasado violento y aparecen esos tres mecanismos. El mecanismo de justicia, es decir, los perpetradores que han cometido las más graves violaciones de derechos humanos tienen que ser investigados y juzgados, tienen que tener una forma de castigo, pero también tienen que tener unos beneficios. Por el otro lado, están las comisiones de investigación histórica, pero especialmente la Comisión de la Verdad, que Sudáfrica es como el paradigma de esto, y se tiene que saber qué fue lo que ocurrió. No tanto ya a nivel de cada uno de los individuos que cometieron violaciones de derechos humanos, sino ¿cuál fue el contexto que permitió que esa violencia ocurriera? ¿Cuál es la responsabilidad de las instituciones, de los funcionarios, de los partidos políticos, de los grupos armados? ¿Qué les ocurrió a las víctimas en las diferentes regiones? Todo esto también es profundamente importante. Y la parte de la reparación. ¿Cómo van a repararse entonces a las víctimas? ¿De qué manera? ¿Cuáles son las mejores ideas que se tienen para hacer esto? Y por supuesto también transformar instituciones que durante los regímenes represivos fueron realmente malévolas y cometieron acciones profundamente dañinas que causaron muy graves violaciones de derechos humanos. Entonces eso está ahí y eso se recoge en el acuerdo. Eso es una cosa absolutamente impresionante. A veces las personas hablan de impunidad, pero no hay impunidad. en realidad la justicia transicional tiene esa característica que tú señalaste, y es no la tensión entre paz y justicia, sino cómo lograr un balance real entre paz y justicia, para que efectivamente las víctimas se sientan reconocidas en los derechos, digamos, que se vulneraron y puedan nuevamente vivir en esa sociedad tranquilamente.
No, súper de acuerdo con todo lo que usted menciona, Camila. Y ahora que menciona el tema de las comisiones de la verdad y de la importancia de reconocer cómo sucedieron los hechos, cuándo, quiénes son las víctimas y dar esas luces de verdad para crear memoria histórica, siento que a su vez es un tema fundamental en el acuerdo y quisiera preguntarle un poquito también por esa construcción de verdad. Este año se dio la publicación del informe final de la Comisión de la Verdad titulado Hay futuro si hay verdad, en el que yo creo que se da una humanización de las víctimas, se les da la voz, se les permite contar sus testimonios, y creo que eso a su vez no solamente se reduce a crear memoria histórica, sino que de alguna forma también se constituye como una manera de reparaciones simbólicas hacia las víctimas y de generar garantías de no repetición a partir de conocer nuestra historia y de todas las heridas que llevamos impregnadas. Entonces, yo creo que es importante hablar de cómo el dejar esa memoria histórica también nos permite identificar esos elementos estructurales, esa violencia sistemática que se dio hacia ciertos sectores de la población, como líderes sociales, mujeres, niños. Entonces quisiera preguntarle un poquito para seguir con la conversación, ¿por qué cree usted que es importante crear memoria histórica? ¿Por qué es importante darles esa verdad para las víctimas?
Ajá. Ahí hay algo que es profundamente importante de entender en el caso colombiano, y es que en Colombia se ha hablado del conflicto desde, digamos, los investigadores e investigadoras que han trabajado la violencia en Colombia hace muchísimo tiempo. Igualmente han existido muchas comisiones de investigación históricas que nos dan cuenta de ciertos periodos de violencia que han existido en Colombia, que han sido además las personas, digamos, que han trabajado en esas investigaciones han sido nombradas por el gobierno. Y además tenemos el precedente en la Ley de Justicia y Paz del Grupo de Memoria Histórica, luego Centro de Memoria Histórica. Y a su vez, ahora, por primera vez, una Comisión de la Verdad, Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que aparece con el Acuerdo de La Habana. Es profundamente importante conocer el pasado y revisitar el pasado críticamente, porque si no, vuelven y se repiten nuevamente todos los hechos violentos. Porque no tenemos conciencia de lo que ocurre, no hacemos como un pare que nos pueda mostrar y pararnos en un momento determinado desde el presente para mirar ese pasado y para darnos cuenta que probablemente muchas de las cosas que ocurrieron en ese pasado no han debido ocurrir si hubiésemos tenido instituciones democráticas, si hubiéramos tenido una cultura democrática, si no hubiéramos utilizado la violencia para tratar de acceder al poder político, como ocurrió, digamos, durante la violencia en los años 50 con el Partido Conservador y Liberal, pero también esa misma violencia, ese mismo sectarismo existe en los grupos armados y lo vemos completamente todo el tiempo. Ellos no solamente pelean entre sí, sino lo que hacen, que es peor, es que afectan la sociedad civil porque lo que quieren es controlar un territorio. Entonces, si todas esas cosas no las sabemos, muchas veces tomamos decisiones en el presente que no tienen que ver con esa realidad. Y ahí tenemos un deber de recordar, y ese deber de recordar es por las víctimas que murieron y por las víctimas que sobrevivieron. Tenemos que recordar qué fue lo que ocurrió, porque es la única manera de tener conciencia de eso que hicimos como sociedad, y ahí está la responsabilidad política colectiva que tenemos, más la responsabilidad individual. ¿Qué tipo de acciones realizamos? ¿Qué actitudes tenemos? El plebiscito es, digamos, algo que nos mide. ¿Cómo es posible que por encima de todas las redecillas políticas, por encima de todas esas cosas, la paz no fuera lo más importante para los colombianos, no fuera lo más importante para los partidos políticos que se oponían? Entonces, eso implica que nosotros no conocemos bien nuestro pasado y que además no le damos una mirada crítica al pasado, y es ¿Qué hicimos? ¿Qué dejamos de hacer? Un poco lo que dice el padre Francisco de Roo cuando presentó el informe el año pasado, en junio del 2022, y es ¿dónde estábamos? ¿Cómo dejamos que esto ocurriera? Y eso implica necesariamente conocer el pasado.
Claro que sí, estoy completamente de acuerdo con usted. Yo también siento que el hecho de conocer los hechos que sucedieron y de reconocer esas verdades es fundamental en todo el tema de la justicia transicional. Y creo que desde el Acuerdo de Paz de La Habana se le ha dado un tratamiento que ha tenido una evolución en los últimos años. De hecho, me gustaría traer a colación el hecho de que hasta el día de ayer se estaban realizando las audiencias únicas de verdad junto a Salvatore Mancuso, quien fue un ex jefe paramilitar, que se sentó de cara con las víctimas a contar la verdad de los hechos. Y creo que eso significa un cambio de paradigma gigante en la forma como concebimos este tipo de negociaciones, porque en el año 2004 veíamos a Salvatore Mancuso hablar en el Congreso dando un discurso en el que terminaba legitimando todos los hechos de los paramilitares, hablaba de su compromiso patriótico, de que salvaron a Colombia de convertirse en una Cuba, de que realmente lo que ellos estaban era ejerciendo su derecho a la legítima defensa y a tomar las armas ante un Estado ineficiente y ante una guerrilla que estaba tomando sus tierras. Casi que lo que él hace en el Congreso es pedir garantías y decir que como ellos han salvado en nuestro país, merecen todos los beneficios y no debían recibir cárcel. Y es muy curioso que incluso los congresistas lo aplaudieron, lo ovacionaron. Y eso era lo que teníamos en el 2004, pero ahora estamos viendo a un Salvatore Mancuso que está en audiencias contando la verdad, y más que contando solamente cómo sucedieron los hechos, un acontecimiento totalmente histórico que creo que parte la historia de nuestro país en dos, es que reconoció la coadyuvancia del Estado en estas situaciones totalmente violentas, en la participación en masacres, en financiación de campañas políticas, con el DAS y demás. Entonces, pues quisiera preguntarle para usted, ¿qué significa este cambio en la forma de abordar esos testimonios de verdad? No solo para el Estado, sino principalmente para las víctimas que desde hace años nos han estado contando estas verdades, las han estado denunciando, pero no se les ha creído.
Eso que tú señalas al final es profundamente cierto. Y yo creo que este es un modelo de justicia transicional que sí pensó en las víctimas y en varias instituciones en donde se iba a conocer la verdad. Una verdad más bien colectiva, que tenía que ver con la Comisión de la Verdad, y una verdad, obviamente, de tipo penal, individualizada, respecto de quienes habían cometido los más graves crímenes. Pero ahí también aparecen esos grupos. Y es interesante que, digamos, la Ley de Justicia y Paz en eso tenía un déficit muy grande. Yo creo que realmente tanto los investigadores como los tribunales que actuaron en ese momento y que todavía están actuando, hicieron cosas extraordinarias, en efecto, para conocer la verdad. Que es, yo creo que la razón por la cual Salvatore Mancuso, probablemente en ese momento, además, pues que pasa que los extraditan y entonces las víctimas se quedan sin el conocimiento de la verdad, pero él dice que quiere aportar y obviamente quiere participar en el proceso. Obviamente uno allí, pues obviamente tiene una racionalidad instrumental, claro, pues porque a él también le conviene obviamente estar allí. Y seguramente hay un contexto también diferente en Colombia en el cual probablemente todo lo que diga no lo pone en peligro como lo hubiera puesto en peligro seguramente en el 2004. Pero también obviamente uno no puede entrar en la digamos en la moral de las personas para saber si sinceramente lo está haciendo o lo estratégicamente lo está haciendo. Lo muy importante que tú señalas es que muchas de las cosas de las cuales él ha hablado son cosas que ya sabíamos, que habían señalado las víctimas, que habían señalado muchas investigaciones y algunos procesos judiciales, pero que el hecho que lo diga alguien que estuvo involucrado con los militares, con algunos agentes del Estado, es profundamente importante para refrescar la memoria de los colombianos y conocer, digamos, esas verdades que de otra manera no se hubieran conocido. Y ahí es muy interesante lo que está pasando en la Jurisdicción Especial para la Paz, con todos los macrocasos, 11 casos que ya llevan abiertos hasta el momento y que hemos oído varias audiencias públicas en donde han estado los líderes de la guerrilla y también muchos digamos, militares en los falsos positivos. Y es esa disposición realmente a que tienen que contar la verdad realmente en la cara de sus víctimas ante unos jueces que están llevando a cabo el proceso. Entonces es muy importante. Habrá que mirar ya con una mirada un poco más decantada esta audiencia de Salvatore Mancuso. No quisiera como un poco decir cosas que probablemente no son, pero es un escenario, en mi concepto, un poco extraño, porque las víctimas están allí sentadas, están escuchando. Él ha tenido todos los micrófonos para hablar todo el tiempo, y obviamente pues él está preparado para decir lo que quiere decir y lo que seguramente no puede decir. Pero es impresionante, digamos simbólicamente, lo que puede causar en una sociedad el escuchar de él esto, que era, digamos, algo, como señalas tú, en el 2004 no quería, pues no, era absolutamente impensable.
Sí. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que este es un hito histórico en la vida de nuestro país, y yo creo que el hecho de que él haya reconocido que la ilegalidad se haya disfrazado de legalidad, yo creo que nos deja muchísimas preguntas, y creo que en el ámbito de las responsabilidades es algo que se va a tener que trabajar muy a profundidad conjunto a la JEP. Pero más allá de hablar del abandono y toda la violencia estatal que se dio en las épocas del conflicto armado, hay algo muy interesante que usted menciona en el libro, y es que usted habla de que desde el Acuerdo de La Habana no se ha respondido solamente a un pasado de violencia, sino que a su vez también se ha buscado integrar otros principios de justicia que han respondido a vacíos que han habido en la historia de nuestro país y que han respondido a injusticias históricas y a grandes inequidades. Entonces quisiera preguntarle un poquito de cómo cree que este enfoque integral se aplica en los mecanismos que se han creado por el acuerdo, como lo puede ser la Jurisdicción Especial para la Paz o la Comisión de la Verdad.
Yo creo que, digamos, el sistema de justicia transicional es una ventana de oportunidad que nos da información y nos da a conocer una verdad que no tiene que ver simplemente con las causas y la permanencia del conflicto, sino con otro tipo de injusticias estructurales que están a la base de nuestro conflicto armado. Entonces, el hecho de pensar que hay ese sistema que es integral entre sí, pero que depende, digamos, la paz realmente depende, y por eso cuando se habla actualmente en este gobierno de la paz total, ellos están pensando es una paz con justicia, pero una paz que se tiene que hacer con una cantidad de grupos. Entonces, por eso es muy importante, digamos, que sea integral, que efectivamente el acuerdo se implemente en su totalidad y que se entienda que es un deber de Estado, no de gobierno. Es un deber de Estado, y que los próximos 7 gobiernos tendrían que implementar el acuerdo para que efectivamente haya paz.
Estoy totalmente de acuerdo con usted, Camila, y ya para cerrar, creo que también no solo es una responsabilidad de gobierno, de Estado, sino también de todos nosotros como ciudadanos. Ahí tú empiezas el libro con una frase muy bonita, y es que dice: si las personas supieran lo que es la guerra, no sembrarían tanto odio. Yo creo que para todos es muy fácil desprendernos de ese pasado, fingir que no lo vivimos, pero de una forma u otra esto toca con todos, y es importante que desde nuestra cotidianidad le demos relevancia. Y por eso este capítulo lo realizamos en memoria de todas las víctimas del conflicto armado, especialmente de quienes la guerra les ha arrebatado su vida, y lo dedicamos a todas las personas que desde su cotidianidad siguen construyendo su propia ruta hacia la paz en Colombia. Muchísimas gracias, Camila, por acompañarnos el día de hoy.
Muchas gracias a ti, María José.
Gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de Ajere, el derecho en movimiento. Les recordamos a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero Ajere. Les mandamos la mejor energía a todos los que nos escucharon y nos escucharán.
Se terminó la pola. Y usted acompañó al Semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.